Las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, yo soy Antonio Herraiz y en una hora te saluda el líder desde el polígono industrial El Cornetín. Allí hay una de las empresas más punteras de su sector. Es el laboratorio Gononet, referente mundial, cuyos avances científicos han permitido desarrollar dos productos que van a revolucionar el mercado de la higiene más íntima. Enseguida Carlos Herrera te dará hasta el más mínimo detalle en un día que viene con buenas noticias. Tenemos una nueva medalla de plata. Y con esta no contábamos, ¿eh? Cuando en unos Juegos Olímpicos hablamos de baloncesto, da igual masculino o femenino, el referente siempre es Estados Unidos. Es la primera potencia mundial de este deporte donde el básquet es casi un asunto de Estado. Bueno, dentro del baloncesto hay una modalidad que es olímpica desde hace muy poco, desde Tokio 2020. Es el 3x3. Esto muchos lo habréis visto en las pistas de baloncesto de los barrios o de los institutos, que es donde más se juega. Y es en el 3x3 en el que el equipo femenino de España ha ganado contra todo pronóstico. Lo hizo primero en semifinales frente a Estados Unidos, que ya digo, es la primera potencia mundial. Y luego después, ya por la noche, rozamos el oro frente a Alemania en la final. Una plata de mucho, muchísimo valor.
Por fin ha llegado el día soñado, somos plata, plata soñada e inesperada para todos vosotros, para toda España. Ha costado muchísimo, así que espero que estéis súper orgullosos de nosotras, porque nosotras lo estamos y bueno, ahora a disfrutarlo, ¡vamos!
Bueno, ganar a Estados Unidos en semifinales de este 3x3 de baloncesto no entraba en el guión. Por eso decía lo de inesperada. Y por eso también sabe mejor esta plata. La delegación española ya tiene en el zurrón 9 medallas. Que van a ser más porque varios de nuestros equipos han puesto el turbo directo a la final de sus diferentes competiciones. La selección de fútbol, la sub-23, tiene garantizada también la plata al vencer en semis a Marruecos, y luego se verá con Francia el viernes en la lucha por el oro. Enseguida te cuento lo último en lo deportivo, pero el Comité Olímpico Internacional no da abasto con la ristra de polémicas que acumula. Esto también es noticia. Están las dudas sobre si las aguas del río Sena son aptas para la práctica de la competición. Está lo de las condiciones de la Villa Olímpica que han llevado a un nadador italiano, medalla de oro, a dormir en un banco en la calle. Y luego está lo del boxeo. El viernes ya te conté el caso de la argelina Imane Khelif, que no es exactamente una mujer trans, o no hay constancia de ello, pero sí que está confirmado que tiene hiperandrogenismo, que es un exceso de hormonas sexuales masculinas. La Asociación Internacional de Boxeo la excluyó del Mundial del año pasado. Pero como los Juegos no los organiza este organismo, sino el Comité Olímpico, la argelina ha podido participar. Esto aún sabiendo que tiene cromosomas XY, que son los de los hombres. La tal Imane Khelif se ha ido merendando a sus rivales en combates en los que ha exhibido una clara superioridad. ¿Dónde está la novedad? Que no es el único caso. Hay otra boxeadora que se llama Lin Yo-Ting, que es taiwanesa, que también fue expulsada del Mundial de 2023 por el mismo motivo que la argelina. Y el argumento es básico. Tienen exceso de cromosomas masculinos, por lo que se presentan en clara ventaja con sus competidoras. Y son las propias mujeres, son las rivales, tanto de la argelina como de la taiwanesa, quienes se están encargando de denunciarlo. ¿Por qué no lo ha tenido en cuenta el Comité Olímpico Internacional? Andan ofreciendo excusas de lo más peregrinas. La realidad es que les han permitido competir con mujeres para no ser blanco de ese lobby que ha hecho de la cultura woke la corriente dominante en todo el mundo. Esa tendencia woke que dice defender a las minorías, pero que en realidad se presenta como un ataque permanente contra el sentido común y contra la libertad bien entendida. Este lunes le han preguntado a uno de los responsables del Comité Olímpico Internacional, que es Mark Adams, y sorprende su respuesta. Desde lo del Mundial han pasado 14 meses, cuando las dos boxeadoras, argelina y taiwanesa, fueron expulsadas. De la polémica de Imane Khelif, ya en París, cuando se ventiló de un guantazo a una italiana en 46 segundos, la pobre italiana no paraba de llorar, han transcurrido también varios días. Pues el Comité Olímpico sigue sembrando dudas sobre los tests que las apartaron a las dos del Mundial. Eso sí, sin aportar ni una sola prueba que desmienta ese resultado.
No puedo decirte porque no soy un experto médico, así que no puedo ayudarte con eso. No puedo decirte si eran creíbles o no, porque la fuente de donde vinieron no era creíble. Y la base de las preguntas tampoco, así que la prueba no era creíble.
Rodeos y más rodeos del portavoz del Comité Olímpico Internacional. Aquí la presión política ha vencido a la lógica y a la genética. Los Juegos Olímpicos tienen que garantizar la igualdad en la competición. Si en un mundial se ha determinado que estas dos boxeadoras tienen ventaja, porque biológicamente son hombres, o se demuestra lo contrario, o no se las puede dejar participar. Aunque el COI tenga que enfrentarse a uno de los lobbies más poderosos del mundo. Se han aceptado hombres intersexuales en una competición de mujeres. ¿No ha tenido la organización tiempo suficiente para hacer esos tests? La respuesta es clara. No les ha interesado. ¿Y en España qué? Pues el socialista Salvador Illa va salvando bolas de partido ahí en el fondo de la pista, como puede, como si de un disputadísimo encuentro de tenis se tratara. La primera, ya sabes, fue el pacto con Esquerra. Esta bola ha sido quizá la más fácil de todas. A los separatistas les damos todo lo que nos pidan, aunque tengamos que cambiar de opinión una vez más, y solucionado. Y de ahí salió el concierto económico catalán, que tiene un encaje imposible en la Constitución. Cándido. ¿Quién dijo imposible, verdad? Y que ya veremos si llega al Congreso y salva el trámite parlamentario. La siguiente bola de partido, y ya la salvó el viernes con la votación de los militantes de Esquerra. El margen fue estrecho, apenas 550 votos, pero suficientes para que el acuerdo de la dirección de los republicanos fuera refrendado también por su militancia. La tercera bola de partido, el principal aspirante a presidir la Generalitat, Salvador Illa, se la ha jugado ante una mujer que hasta ayer o antes de ayer la conocían en su casa y poco más. Se llama Mar Versas. Y aunque nadie o casi nadie supiera quién era, el voto de esta diputada en el Parlamento de Cataluña es decisivo. Es la representante de la facción juvenil de Esquerra, y en la enésima asamblea para decidir lo que hacen, se han inclinado por el sí. Así que en el escenario actual, los números le saldrían a ella. 42 diputados PSC, 20 de Esquerra y 6 los comunes. Total, los 68 escaños de la mayoría absoluta. Tres bolas de partido salvadas. ¿Cuál va a ser la decisiva? El anunciado regreso de Puigdemont. Eso es lo que realmente va a alterar el partido. De momento no ha entrado aún en España, o al menos no ha trascendido, no hay constancia, que todo puede ser, que haya cruzado los Pirineos cual polizón. No hay noticias de su entrada en el país, pero ya están a la gresca Esquerra y Junts. Esto es lo que realmente pretende Puigdemont. Desestabilizar a su principal enemigo Indepe antes de la votación de investidura. Si le detienen, los de Esquerra serán culpables. Y ya se lo han reprochado, antes de que llegue a España. Si aceptan continuar con el pleno, a pesar de su arresto, también serán responsables los de Esquerra. Así que les van a meter los de Junts en una encrucijada de difícil salida. Y con ello también a Salvador Illa, porque los plazos se pueden ver alterados. luego están todas las posibilidades que se barajan sobre su entrada en España. Si va a entrar directamente al Parlamento usando sus contactos y evitando así ser detenido antes. O si lo hará como una especie de mesías, en romería, para que ya el victimismo y la performance victimista sea total. Bueno, el espectáculo está servido, que es el que le han dejado por otro lado en bandeja a los socialistas, recurriendo a sus 7 votos, entregándoles la amnistía y dándole a Puigdemont un poder que nunca tenía que haber tenido. Vamos ya con más noticias en este martes. Saludo ya a Ángela Sánchez. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Antonio. Pues no ha habido suerte, ni se ha cumplido eso de que a la tercera va la vencida, porque sigue el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Los 20 vocales no se han puesto de acuerdo para elegir a su presidente. Volverán a reunirse en 2 semanas. Enseguida lo ampliamos. Por cierto, tampoco parece que vaya a ser fácil llegar a un acuerdo para nombrar nuevo gobernador del Banco de España. El gobierno insiste en colocar al ministro Escrivá y el PP reiteró ayer su veto en boca de Dolors Montserrat.
No vamos a permitir ni el manoseo ni la ocupación de las instituciones. Necesitamos organismos transparentes que no estén gestionados por ministros de Sánchez. Hoy son ministros de Sánchez y mañana son presidentes del Banco Central, ¿no? Del Banco de España. Europa está exigiendo a Sánchez más transparencia y independencia y autonomía de las instituciones. Por lo tanto, basta ya de manosearlas y de ocuparla.
Más cosas. El juez Aguirre ha rechazado apartarse de la causa que investiga la trama rusa del Prusés, como pedían varios de los imputados. No admite, además, la recusación presentada por varios de los investigados, entre ellos Carles Puigdemont. Vuelve a recordar que el delito de malversación, por otro lado, no es amnistiable. Es noticia de esta madrugada, se ha levantado el confinamiento en la localidad de Utebo, en Zaragoza, decretado por una nube tóxica de cloro provocada por el incendio en una industria química. Por su parte, el fuego declarado ayer entre Pedrezuela y El Molar en la Comunidad de Madrid está estabilizado después de quemar unas 200 hectáreas y de obligar a desalojar a algunos vecinos y de confinar a los de Pedrezuela.
Fundamentalmente han cerrado para que la avenida principal de no se colapse de coches y pues si tienen que entrar. Me imagino que la Guardia Civil, como en criterio, habrá cortado la carretera y habrá dicho aquí cortamos la carretera porque si hay que entrar, están entrando y saliendo constantemente para rellenar camiones de bomberos, pues lo que no puede estar es un autobús entrando o unos coches taponando.
Carlos es uno de los afectados, tiene un taller en El Molar. Los bomberos han seguido trabajando toda la noche para extinguir los focos activos. Fuera de España, la atención sigue puesta en Venezuela.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo.
Maduro se ha desinstalado la aplicación de WhatsApp en directo en televisión. Alega que la aplicación de mensajería instantánea está utilizando para atacar a policías y a militares para encender los ánimos de la población contra el régimen. A todo esto, el chavismo, 9 días después de las presidenciales, ha entregado ya las misteriosas actas electorales al Tribunal Supremo, controlado también por el régimen. Y la Fiscalía de Venezuela, por su parte, ha abierto una investigación contra María Corina Machado y Edmundo González por instigar, dicen, a la insurrección. La Casa Blanca, por cierto, aclara que reconoce a González como vencedor de las elecciones, pero no como presidente venezolano, y pide una transición democrática. En Estados Unidos, además, hoy está previsto que Kamala Harris celebre su primer meeting con su candidato a vicepresidente, o al menos estaba previsto, porque hoy el equipo de campaña de la demócrata ha asegurado que Harris todavía no ha elegido al que tiene que ser su número 2. Y en el partidazo de COPE no hay que perder la esperanza. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Era necesario cambiar la dinámica del equipo español en los Juegos y ayer fue un buen día. Por un lado, la selección de fútbol se aseguró la presencia en la final, después de una remontada complicadísima ante Marruecos. El deporte rey que no lo es en los Juegos y su presencia siempre provoca bastante controversia, va camino de convertirse en una de las estrellas de España. Y más si una vez asegurada la medalla en categoría masculina, hoy la femenina sigue el mismo camino. En todos los Juegos caen algunas previsiones que parecían seguras, mientras que llegan otras que no se esperaban. Es el caso del baloncesto femenino 3x3, medalla de plata y perdiendo por un punto la final. Una disciplina más propia de las jaulas que hay en los barrios y que en estos juegos ha alcanzado un estatus importante por su espectacularidad. 10 minutos frenéticos en los que las jugadoras terminan sin aliento. El equipo español, encabezado por Sandra Higueravide, se cargó a las estadounidenses en semifinales y cayó en el último segundo y por solo un punto ante Alemania. Entramos en los 6 últimos días de los juegos. Por el momento, el equipo español suma 11 medallas. Cuidado porque ahí puede haber más.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cuidado, cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, 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 Manolo. No, no, no. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Bueno, pues en París la delegación española se ha levantado con una medalla de plata más en el medallero y con otra asegurada, aunque es verdad que todavía no sabemos el color. Las chicas del baloncesto 3x3 pasaron a la final contra Estados Unidos y ya por la noche se han jugado esa final contra Alemania. Al final no ha podido ser y prácticamente en los últimos segundos se nos ha escapado el oro de las manos. Unos momentos que sí hemos vivido con mucha tensión los que estábamos escuchando el partido. Los padres de la jugadora Vega Jimeno todavía más.
Vega, estoy vivo de milagro, pero estoy vivo. Estoy mayor ya para estos partidos. De verdad que sí. Me hacéis sufrir mucho.
Para mí, Vega, esto es una plata, pero que sabe completamente a oro. Es que es oro.
En fútbol, además, la selección se ha metido en la final después de ganar con remontada por 2-1 a Marruecos. Juan Luis Sánchez fue quien dio la victoria en los últimos minutos.
Yo todavía estoy que no me lo creo, pero nada, desde el primer día Santi me dijo que aunque estuviera en la reserva, seguramente me tocaría ser importante, y yo creo que esta vez el míster ha tenido razón, y nada, para mí es un sueño poder haber marcado el gol que mete a España en la final.
Partido además que se ha visto manchado con polémica por los pitos al himno español, continúa además con provocaciones y en el campo también después, al terminar el partido, aficionados marroquíes insultaron gravemente y dejaron mensajes racistas en las redes sociales. En waterpolo masculino, España ha firmado una primera pase perfecta después de ganar a Francia por 10-8, pero ahora llega un torneo diferente, todos los encuentros son a todo o nada y mañana jugarán los cuartos de final contra Croacia.
¡Vamos!
Y así, con mucho mambo, el equipo de natación artística clavó la actuación de España en la rutina técnica por equipos. Si estas buenas sensaciones se repiten en las rutinas libres este martes y en acrobática el miércoles, podrían volver al podio, algo que no se consigue desde Londres 2012. Y por desgracia, fuera ya de los Juegos Olímpicos, Carolina Marín está ya en nuestro país. En España se ha confirmado la rotura del ligamento interno anterior y de los dos meniscos de la rodilla derecha. Carolina no ha podido estar presente en la entrega de medallas. Eso sí, su rival ha querido hacerle un homenaje. La china Bing Xiaohe ha subido al podio con un pin con la bandera de España mientras le colgaban la medalla de plata, un gesto que va a quedar para la historia del deporte. Es verdad que a todos nos ha conmovido las lágrimas de frustración de Carolina Marín cuando se lesionó en medio de la semifinal de los Juegos Olímpicos. Muchas veces en la vida estamos preparados para alcanzar el éxito, pero en el último momento esos nervios, esos factores externos o un mal día al final acaban con nuestro sueño. ¿Cómo se pueden gestionar esas frustraciones? Nos lo cuenta Rodrigo Simón.
Como una deportista de élite, nosotros también nos enfrentamos a situaciones decisivas, por ejemplo, a una oposición que exige prepararse durante meses. Muchas veces no vamos a poder alcanzar nuestras expectativas y vamos a tener que aprender a lidiar con ello. Así lo hace Fernando Pamos, que está opositando a Policía Nacional.
Si eres joven o tienes menos de 30 años, luego vas a estar 35 años trabajando en la policía, entonces merece la pena intentarlo otra vez.
La frustración va a aparecer, porque es algo humano, así que debemos aceptarla, pasar un tiempo de duelo y posteriormente, como explica la psicóloga Ana de la Calle, acogerla como un aprendizaje.
Cualquier entrevista de trabajo, cualquier presentación a una oposición, no deja de ser una experiencia para algo que podemos repetir más adelante con los datos que obtenemos de cómo nos ha salido la vez anterior.
Es importante ser conscientes de que no podemos controlarlo todo y que debemos mantener nuestras expectativas realistas, centradas en nosotros y no en un resultado que depende de variables externas.
Y esta mañana estamos también muy pendientes de los mercados después del lunes negro que se vivió ayer en las bolsas de prácticamente todo el mundo, de Asia a Wall Street. La española, el IBEX 35, se dejó un 2,4%, su peor día de este año. De momento, las asiáticas han abierto con ganancias. También Japón, que ayer se dejó más de un 12%, que es el segundo mayor desplome de su historia. Fue la primera en caer y a partir de ahí todas las demás. Básicamente por el temor a una recesión en Estados Unidos, los decepcionantes resultados de algunas grandes compañías tecnológicas y también por los efectos de la subida de los tipos de interés allí en Japón. Sin embargo, analistas como Álvaro de Diego llaman a la calma.
Venimos de un cambio económico mundial muy severo desde la pandemia. Ha habido cambios drásticos históricamente no presenciados en cuanto a tipos de interés, inflación, un cambio, una revolución tecnológica también bastante similar a la de los años 2000, con lo cual creo que esto hay que entenderlo, creo que hay que asimilarlo. Ha habido correcciones más grandes que estas y la realidad es que el acumulado de los últimos 2-3 años yo creo que es para estar cuanto menos satisfecho, con lo cual paciencia.
Bueno, esto nos dicen los expertos. Ahora la pregunta, Marta Ruiz, es ¿qué nos espera las próximas semanas?
A la espera de la apertura de las bolsas europeas, analistas de mercados como Manuel Pinto avanzan lo que podemos esperar en los próximos meses.
Principalmente volatilidad, es sin duda alguna uno de los factores clave en un año electoral. Hemos visto ya elecciones en Reino Unido, en Francia, en México, India, y ahora también tendremos desde luego las más importantes a nivel económico y a nivel mundial, que son las de Estados Unidos el próximo mes de noviembre.
Y es que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría y ese temor a una recesión de la economía norteamericana por unos datos de empleo de actividad industrial peor de lo previsto han provocado el desplome de las bolsas, sobre todo las asiáticas. También pesan las dudas sobre si la Reserva Federal está posponiendo demasiado la rebaja de tipos que llevan desde julio del año pasado en máximos de hace 23 años. Y un tercer motivo lo encontramos en los resultados de las grandes tecnológicas y las dudas sobre sus inversiones en inteligencia artificial. Aún con todo, los analistas llaman a la calma porque de momento estamos lejos de los máximos históricos de caída.
Y vamos también con los detalles de esa segunda parte en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, porque como decíamos al principio, los 20 nuevos vocales han vuelto a fracasar en su intento de elegir a su nuevo presidente y por lo tanto también al nuevo presidente del Tribunal Supremo. Como estamos contando en COPE, la parte progresista exige que sea una mujer la que esté al frente de la cúpula judicial. Apuestan por Pilar Teso, favorita de Moncloa, o por Ana Ferrer, la que votó a favor de amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores, por su parte, optan por Pablo Lucas, magistrado del Supremo, apoyado por gran parte de la carrera judicial. Así que no hay acuerdo y no volverán a reunirse para votar hasta que no haya un acuerdo cerrado. José Luis Concejero.
5 años de bloqueo por falta de acuerdo político y ahora bloqueo porque los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo a la hora de elegir al presidente del Tribunal Supremo. Así que habrá que esperar para ver cuándo tiene lugar una nueva reunión en la que se puedan acercar posturas. Ya sabéis, son 20 vocales y el presidente al menos debe recibir el respaldo de 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, se comprometen a mantener los canales de comunicación abiertos entre ellos para poder seguir negociando e intentar zanjar este asunto antes de que arranque el próximo mes de septiembre el año judicial en nuestro país.
Y es día también para analizar el último informe del Sistema Nacional de Salud, que deja datos interesantes, como que la mayoría de españoles tiene que esperar 9 días para ver a su médico de cabecera y casi 90 para ver a un especialista. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Lo primero que llama la atención es que los españoles recuperamos un año de esperanza de vida hasta los 83 años como consecuencia del retroceso del coronavirus. 79 de esos años con buena salud. De hecho, el 75% de las personas consultadas consideran que su estado de salud es bueno o muy bueno, una percepción que es más común en los hombres que en las mujeres. También se puede observar que la que antes era la principal causa de muerte en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares, descienden, mientras que los tumores malignos se mantienen. origen. Con respecto a las muertes por causas externas, los suicidios siguen siendo la causa principal con una tasa de 9 por cada 100.000 habitantes y llama la atención que estos datos son todavía peores en los grupos de población más jóvenes y más en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad. En cuanto a los estilos de vida poco saludables, 2 de cada 10 personas presentan síntomas de obesidad, 4 de cada 10 llevan una vida sedentaria y 2 de cada 10 reconoce que no consume una cantidad suficiente de frutas y verduras.
6 y 25, 5 y 25 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja. en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, continúa en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz. Enseguida te va a saludar Carlos Herrera desde el polígono industrial El Cornetín. Va a estar acompañado por los dueños de la empresa Gononet, que son Narcís y Eladi Turelló, con dos nuevos productos, fruto de la tecnología más avanzada, que nos detallará el Herrera en apenas media hora. Bueno, es la mejor manera de empezar este martes, que sigue mirando a París, a los Juegos Olímpicos, con una protagonista que le va a costar asimilar lo que le está pasando. Es la nubense Carolina Marín, que se volvió a lesionar cuando acariciaba la final en bádminton, tumbando así sus opciones de medalla. Esto ya te lo contaba ayer. La novedad es que Carolina ya está en España. La hemos visto caminando con muletas. Y nada más aterrizar, lo primero que hizo fue acudir al hospital para comprobar el alcance de su lesión. Y se han confirmado los peores presagios. Sufre una rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha y de los dos meniscos. Es la tercera vez en su carrera que se enfrenta a la misma lesión, la segunda en la pierna derecha. Ahora tiene que poner fecha para pasar por el quirófano y empezar una recuperación que será física, pero sobre todo mental. La campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 tiene 31 años. Esta lesión le va a marcar esta etapa de madurez de su carrera. Lo ha ganado todo. Está reconocida como una de las mejores jugadoras de la historia del bádminton. Y merecía la medalla en París. La acariciaba con la yema de los dedos. Y por eso está completamente destrozada.
Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa.
Bueno, toda historia con su punto cruel, como es esta de Carolina Marín, también puede dejar aspectos positivos. Y lo ha demostrado la jugadora de bádminton que pasó a la final tras la lesión de la española. Es la china He Bing Yao. Se quedó con la plata. Y cuando subió al podio olímpico, enseñó un pin con la bandera de España en un gesto que también marca la grandeza del deporte. Bueno, en lo deportivo ya te hemos contado la nueva medalla de plata para España, esta inesperada, en el 3x3 de baloncesto femenino. Te hemos contado el pase a la final de la selección de fútbol, la sub-23 que entrena Santi Denia, con permanentes provocaciones de los marroquíes. Y hoy podemos asegurarnos más medallas en deportes de equipo como las chicas de fútbol o el hockey masculino. Bueno, estamos a 6 de agosto. Son días en los que la movilidad aumenta, eso no hace falta que te lo cuente, sobre todo si estás de vacaciones. Trayectos cortos y también largos, por carretera, en avión o en tren. Y hay una escena que cada vez se repite con más frecuencia. La de viajeros de tren atrapados en el interior de un vagón que ha sufrido una avería. No hay semana en la que no te tengamos que contar una incidencia que ha dejado atrapados a cientos de pasajeros y que ha colapsado las principales estaciones de tren de Madrid, fundamentalmente la de Chamartín, que es la que en las últimas ocasiones se ha visto más afectada. Lo último nos deja una imagen no apta para claustrofóbicos. El tren en cuestión hacía el trayecto Valencia-Madrid. El viaje había ido razonablemente bien hasta que el convoy se paró. Los viajeros estaban apenas a 10 minutos de entrar en Chamartín. Al principio pensaron que sería algo puntual, que es la típica parada que, ya sabes, realizan los trenes antes de hacer entrada en una estación principal debido a la sobrecarga de circulación ferroviaria. Pero no, no. Nada de eso. Pasaron los minutos, las horas, y a todo esto eran las 3:30 de la tarde, porque la hora prevista de llegada eran las 4:20 de la tarde. No hace falta que te cuente la que caía a esa hora en Madrid. A las 3:30 de la tarde. Así que tras 2 horas a 40 grados, sin aire acondicionado en el interior del tren, parado y sin luz, varios pasajeros se ven obligados a romper las ventanillas del vagón. Este es el momento. No es difícil ponerse en el lugar de esos pasajeros. No es complicado entender su desesperación. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿qué? Pues tirará de manual. O recurrirá al clásico de que son averías habituales, normales, frecuentes. Eso es si no le pilla muy subido de lo normal, o más subido de lo normal, que entonces cargará contra los viajeros por asalvajados que destrozan el tren. No seremos nosotros los que animemos a nadie. Pero después de 2 horas, o más de 2 horas, metidos en un vagón lleno de pasajeros a 40 grados y sin aire acondicionado, se entiende a la perfección. Lo ha contado Jorge, que iba en ese tren.
Ya había voces en el tren que decían, vamos a hacer algo. Unos vagones atrás, ya la primera piedra, lo han roto los primeros y luego los nuestros se han animado. Y ya pasan casi todos los vagones, buen 90% del tren. Intentaban arrancar la locomotora, a ver si podían, se encendían y se apagaban las luces un rato. Hasta ahí era soportable, pero nos han ido avisando, nos han dicho, ahora mismo vamos a ver si lo podemos arreglar, va a ser poco. Luego nos han dicho que iban a remolcar finalmente y que en 15 minutos ya iban a empezar a remolcar y luego serían 10 minutos a la estación y nada.
Aquí es que llueve sobre mojado. Te hemos contado que no es la primera vez. No pasa una semana sin un incidente similar en la alta velocidad. Lo de cercanías es a diario. Y parece que ya, bueno, lo tienen asimilado los usuarios de este servicio, cuyo deterioro es progresivo en toda España. Aunque los separatistas catalanes hayan insistido en el caso de los rodalíes, que son los cercanías catalanes, para reclamar el traspaso de las competencias. Y sí, lo de la alta velocidad es para que el ministro Puente se lo haga mirar. Muy preocupado por vigilar a los periodistas, por monitorizar, esto lo llaman así los gabinetes de prensa, a los periodistas que osan criticarle. Pero claro, no puede controlar escenas como la que acabamos de escuchar, cada vez más frecuentes. Y los ejemplos, bueno, se acumulan. La semana pasada te contábamos lo del tren que partía de Chamartín con destino a Murcia, un ADLO, que llegó con 4 horas de retraso a Alicante, no a Murcia, que era su destino, tras sufrir varias incidencias. Los viajeros estuvieron, creo que 3 horas, parados en Cuenca, también con fresquito, como te puedes imaginar. Bueno, esperamos con especial interés las explicaciones del ministro Puente a esta concatenación de incidencias. Y hoy es un buen día, también, para exigir ya no solo explicaciones, sino responsabilidades y sanciones por un escándalo que apesta. Es el caso Negreira, cuyas últimas novedades colocan al FC Barcelona ante un callejón de complicada, muy difícil salida. La novedad es el informe de 170 páginas que la Guardia Civil ha entregado al juez que instruye la causa. Era conocido que durante 2 décadas el Barça abonó al número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, 7,5 millones de euros por supuestas asesorías que ni el club ni el entorno de Negreira han podido justificar convenientemente. No hay constancia de soporte contractual a esos pagos, dice textual el informe de la Guardia Civil. Deducción: los servicios por esos pagos no eran tales. Lo nuevo es que los agentes del Instituto Armado han podido certificar que la mujer de Negreira ingresó en sus cuentas 3 millones de euros. Y eso fue durante un periodo de 31 años, desde 1992 a 2023, es decir, hasta antes de ayer. 3 millones de euros que luego fue retirando de forma muy estudiada, a través de talones, hasta que dejó esa cuenta a cero. Estas son las novedades de la investigación que se destapó a principios de este año, pero que, a pesar de la contundencia de las pesquisas, no ha tenido hasta ahora ninguna consecuencia. Estamos hablando de un escándalo sin precedentes en el fútbol español, con una supuesta red de sobornos que habría alterado la competición del fútbol español durante décadas a favor del Barça. Son 3 décadas en las que los resultados, y por tanto los títulos, quedan más que en entredicho. Pero hasta ahora, y eso es lo grave, ni una sola sanción, ni mucho menos pérdida de títulos, ni tampoco, porque aquí hay que señalar, ni tampoco cambios en el estamento arbitral. Vamos ya con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Atentos hoy también a las bolsas después del lunes negro que revolucionó ayer los mercados en todo el mundo. De momento las asiáticas han abierto con ganancias. Ayer solo la de Japón sufrió el segundo mayor desplome de su historia, lo que desencadenó el pánico en el resto de mercados, entre ellos el español. El IBEX 35 cerró ayer con su mayor caída de este año, un 2,4%. Los motivos: el temor a una recesión en Estados Unidos, resultados decepcionantes en algunas grandes compañías tecnológicas y los efectos de la subida de tipos en Japón. En cualquier caso, analistas como Álvaro de Diego aseguran que esto forma parte de la dinámica bursátil.
Venimos de un cambio económico mundial muy severo desde la pandemia. Ha habido cambios drásticos históricamente no presenciados en cuanto a tipos de interés, inflación, un cambio, una revolución tecnológica también bastante similar a la de los años 2000. Con lo cual, creo que esto hay que entenderlo, creo que hay que asimilarlo. Ha habido correcciones más grandes que estas y la realidad es que el acumulado de los últimos 2-3 años yo creo que es para estar cuanto menos satisfecho. Con lo cual, paciencia.
Novedades también en el caso Begoña Gómez. Una de las acusaciones, hace oír, ha ampliado su querella y ha pedido que declare como testigo la exministra Reyes Maroto, porque coincidió con la mujer de Pedro Sánchez y con el entonces directivo de Globalia, Javier Hidalgo, en actos de la Organización Mundial del Turismo en 2019. Quiere que se investigue un contrato público adjudicado a esa empresa propietaria de Air Europa, que es la aerolínea rescatada por el gobierno un año después. Y más cosas: Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 74 años el viernes en La Coruña. Su marido de 76 ha sido detenido, no constaban denuncias previas. Fue él quien avisó a la policía asegurando que había encontrado a su mujer muerta, aunque la autopsia apunta a que murió asfixiada. Y en Cuenca, un juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el presunto asesino de una mujer de 57 años el viernes pasado. Y en el partidazo de COPE, alegrías por fin en París. Ángel García, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas desde París. Hoy solo os pienso contar alegrías, ¿eh? Porque ayer ganamos 2 medallas. La del fútbol masculino la aseguramos, no nos la dan todavía, porque queremos que sea de oro. Remontamos en semifinales a Marruecos con toda la grada en contra y con 2 golazos de los nuestros, de Fermín y de Juanlu. Vamos a jugar la gran final y de público en contra algo más no vamos a encontrar, porque jugamos contra Francia, contra la anfitriona, y el baloncesto 3x3. La gran sorpresa, la gran alegría, ganamos a Estados Unidos en semifinales y en la gran final tuvimos tiro para forzar la prórroga ante Alemania, pero esta plata sabe a gloria porque es completamente inesperada. Y para hoy, otras 3 opciones de medalla. Ahora el fútbol es femenino, son semifinales de nuevo y es ante Brasil. Ya les ganamos en la primera fase, somos favoritas a partir de las 9 de la noche. En hockey hierba, lo contrario, los favoritos son Países Bajos, pero ojo a España, que ya eliminó a Bélgica. Esto es a las 2 de la tarde. Y en skate, ojo a Naya Lasso, una niña de 15 años que, aunque viene después de romperse la clavícula, ya fue quinta del mundo y campeona de la Copa del Mundo de Dubái. Gran opción de medalla si físicamente está bien.
Salvador Illa ha conseguido el escaño que le faltaba para garantizarse la presidencia de la Generalitat. Las juventudes de Esquerra también han avalado dar su apoyo a la investidura del candidato socialista. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Juvent República, la rama juvenil de Esquerra, dice que su diputada Mar Beses dará un sí crítico a Salvador Illa. Reconocen que hay aspectos positivos en el acuerdo que firmaron con el Partido Socialista de Cataluña, aunque eso sí, no se fían de él y por eso no le garantizan la estabilidad durante la legislatura. Dicen que van a hacer una oposición dura, clara y contundente para convertirse, según ellos, en la verdadera garantía de cumplimiento de lo pactado. Este voto de los jóvenes de Esquerra es decisivo para que a Illa le salgan finalmente las cuentas. Tiene 42 diputados del PSC, otros 20 de Esquerra y 6 de los comunes, suman 68, que son exactamente los que se necesitan para la mayoría absoluta. Los socialistas, por tanto, no tienen ningún margen para imprevistos.
A las 7:45 vamos ya con el primer vistazo a los periódicos de este martes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo vino la prensa?
Con el acuerdo ahora sí ya definitivo para investir a Salvador Illa en Cataluña, las Juventudes de Esquerra deciden un sí crítico a Illa y le garantizan la mayoría para llegar a la Generalitat, titula El Debate. Aseguran que harán una oposición dura y condicionarán la legislatura. La Razón, por su parte, asegura que fue tras un tenso debate de varias horas en el que apoyaron la decisión impulsada por Marta Rubira. El País centra su portada en lo económico, sacudida en las bolsas mundiales por temor a la recesión en Estados Unidos, titula el diario Deprisa. El dato del paro de julio y la posibilidad de que la Reserva Federal no baje los tipos de interés hasta septiembre desatan una tormenta global. Miedo en las bolsas, titula también muy destacado el económico Expansión, tecnológicas y bancos han sido los valores más castigados. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, ABC destaca la tensa calma en Israel. La población asegura estar acostumbrada a vivir en alerta. Se preparan para un ataque inminente con drones y misiles desde los países vecinos. Son conscientes de que Hezbollah y Hamas responderán con fuerza. La Vanguardia, por su parte, subraya esa huida del Líbano por temor a las bombas, tras la llamada de numerosas embajadas a sus compatriotas para que se marchen del país. Los Juegos Olímpicos también tienen su hueco un día más, hoy con el baloncesto 3x3. El Mundo titula la plata más callejera, rebelde y emocionante. España, que sorprendió a Estados Unidos en semifinales, caen con Alemania por el oro. Una plata que vale por tres, como recoge Marca. Se nos escapó en la última posesión del partido, pero todo el reconocimiento a estas jugadoras en su debut olímpico en esta disciplina.
Plata en el 3x3 femenino, que por inesperada sabe a oro. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Juana?
Me quedo, Antonio, con la foto de los cientos de manifestantes asaltando la residencia oficial de la ya ex primera ministra de Bangladesh. La revuelta estudiantil estalló hace una semana y tiene su origen en una medida recuperada por el gobierno para reservarse el 30% del empleo público para familiares de combatientes de la guerra de independencia contra Pakistán. Esto lo consideraban injusto cuando el país tiene una preocupante tasa de paro juvenil. Sheikh Hasina respondió con mano dura y un baño de sangre tiñe este país asiático. Casi 300 muertos y más de 11.000 detenidos. La que fuera primera ministra huyó ayer a la vecina India en helicóptero tras renunciar a su cargo. Con 171 millones de habitantes, Bangladesh queda ahora en manos del ejército, que le dio la espalda al poder para estar, dicen, con el pueblo.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Haznos, Carlos, una aproximación sobre lo que puede suceder en Cataluña en las próximas horas. Buenos días.
Pues sí, buenos días. Varias cosas, especulaciones más bien. Me llegan desde Cataluña y no todas conexas. De todas ellas merecen destacarse las siguientes. La primera, coincidencia, el regreso de Puigdemont, pero reparen en esto. Él y todo el ejército de paniaguados que le rodean temen, este es el verbo, que quien le detenga se limite solo a interrogarle y no le aplique la prisión preventiva, algo que a él, a Puigdemont y a todo su propio partido no les vendría nada bien porque les arruinaría el festival de protesta que tienen preparado con el arresto. Puigdemont libre es caza menor. En todo caso, mendigan, si detienen a Puigdemont, su siervo Rull en la presidencia del Parlamento Regional podría aplazar la investidura de ella hasta la semana que viene. La segunda, recogida de muchas opiniones políticas contradictorias y coincidentes en algunas cosas, es que el pacto entre Sánchez y la Esquerra es literalmente un proceso irrealizable, un modelo federal que no va a ninguna parte. Tanto es así que fíjense lo que transmito, también tomado textualmente de los voceros más determinantes del independentismo catalán. Me dicen, ni hay ninguna intención en el Estado de otorgar la soberanía fiscal alguna a Cataluña, ni cambiar la política lingüística. O sea, otra mentira más de Sánchez a Esquerra, a todos los independentistas. Finalmente, póngase en este escenario quizá contradictorio con lo que aquí estamos informando. ¿Qué podría suceder si en plena investidura de ella es detenido Puigdemont? ¿Seguiría el pleno del Parlamento como si nada hubiera ocurrido? ¿Rull, el presidente de la Cámara, suspendería la sesión? ¿Es esta martingada la que prepara Puigdemont y sus colegas? Fíjense en esto último. Y postdata, y sobre Venezuela, una sola pregunta. ¿No les parece raro que Maduro haya encomendado la represión a los paramilitares del casco, la moto y la pistola y el altavoz en vez de al ejército y la policía? ¿Es que no se fía de todos estos?
Y vamos ya con la píldora económica que nos acerca Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Ha arrancado agosto, mes de vacaciones por excelencia, lo saben muy bien en Venecia, donde se siguen dando pasos para intentar controlar y paliar el impacto del turismo de masas. El peaje de 5 euros para acceder a la ciudad no ha sido suficiente. Siguen recibiendo más y más turistas y se han superado todas las expectativas de recaudación. Ya van por más de 2 millones de euros. El ayuntamiento, de hecho, se está planteando duplicar esa tasa. Como digo, ya en estos días, las autoridades venecianas han dado un paso más, limitando los grupos de turistas a 25 y prohibiendo el uso de megáfonos por parte de los guías. Mucho me temo que, al igual que el peaje, estas medidas más bien cosméticas se van a quedar cortas. Y es que, una vez desbocado, es difícil encontrar un equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los ciudadanos. De eso también sabemos en España. Ahí están las recientes manifestaciones de Canarias, Barcelona, Mallorca o Málaga. El turismo es el principal motor de nuestra economía. Y en 2040 España será el país más visitado del mundo, por delante de Francia y Estados Unidos, según un estudio de Google y Deloitte. Así que deberíamos ir más allá de los números y escuchar al sector y a sus expertos, que alertan de la necesidad de mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la productividad de un sector clave para nuestra economía y nuestra felicidad.
Lo que decía el tango, Ángela, 20 años no es nada, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, 40 tampoco es mucho, no. Bueno. O eso al menos es con lo que nos consolamos los que ya hemos pasado de lejos esa cifra, o los que cada vez estáis más cerca de ella.
Sí, bueno,
la cuestión es que son muchos los que defienden eso de que los 40 son los nuevos 30, sobre todo los que envejecen tan bien como esto que suena.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Sí, sí, Duncan Duke acaba de cumplir los 40 y a pesar de que la banda donostiarra hace ya años que se separó, sus canciones siguen formando parte de la vida de muchos. Lo que no sabe Ángela Sánchez es que fue uno de los primeros discos de vinilo que tuve yo.
Me lo
regalaron, sí, me lo regalaron unos amigos en un cumpleaños, el Supernova, me parece que se llamaba, de Duncan Duke.
¿Y lo conserva?
Creo que sí, tendría que mirar en casa de mis padres, porque todavía está la cadena, con la cadena de música, con el plato de vinilo. Y este fue el primer disco y el segundo fue el de Rain, el Out of Time. Y eso es, el Out of Time, yo creo que, recordar que se lo dejé a alguien y pasa como con los libros. Libro,
nunca más se supo.
Libro prestado, pues perdido o estropeado. Con los discos ocurre lo mismo. Pero yo creo que este de Duncan Du, el Supernova, así que luego cuando me pase por casa de padres lo voy a revisar. Bueno, por cierto, el año que viene habrá gira para celebrar sus 40 años, Ángela, aunque eso sí, solo con Mikel Erentxun.
Sí, sin Diego Basayón y Juan Rabillos, pero aún así los fans de Duncan Du están de enhorabuena. Hoy nos fijamos en todo lo bueno que dejó ese 1984 para la música, porque no solo fue Duncan Du, hubo mucho más.
Qué grandes, ¿eh?
Este disco de Works también cumple 40 años este año, así que otra banda que también está de celebración. Hay más. Como este segundo álbum de Madonna, o por ejemplo, el álbum más vendido del año 1985, un año después de estrenarse en Estados Unidos, que es este de Bruce Springsteen. ¿Eres muy de Bruce Springsteen tú?
Sí, y tengo amigos que no se pierden un concierto. Algunos ha hecho pleno en los 5 de España, los 3 de Madrid, los 2 de Barcelona,
mía.
Se han ido a Londres, a Noruega creo también, a Suecia, sí, sí. Para eso hay que tener también cartera, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. tiempo y dinero.
Bueno, incombustibles. Mira, ayer escuchaba a Bárbara Archilla que Aerosmith anunciaba su retirada también de los escenarios. Claro, es que su vocalista Steven Tyler dice que su recuperación completa es imposible. Y decía Herrera que es que tiene 120 años. No sabe cómo se han seguido tocando. Bueno, son artistas incombustibles, ¿eh, Ángela?
Desde luego. Desde luego, y hay más, Tina Turner, Prince, en fin, el repaso ese año es brutal. Podemos echarle un ojo otro día si quieres, porque ya te digo que ese 1984 fue brutal para la música.
Que llega Carlos Herrera hoy desde la empresa, desde el laboratorio Gononet, en el polígono industrial El Cornetín.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plis para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
We'll be right back.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.